Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, estamos en el día de las herramientas, las sugerencias prácticas. Y hemos visto en nuestra primera charla de hoy la importancia de reconocer la fragilidad, no para explotarla a favor nuestro. Lamentablemente hay una estadística que nos da la psicología. En las personas casadas, las heridas más graves las reciben de su pareja. Emocional y afectivamente, las peores heridas se las causan los esposos a las esposas y ellas a ellos. Esto tiene que cambiar. El conocimiento es poder. El conocimiento da poder. Conocer a una persona significa conocer cómo lastimarla, qué decirle para que le duela, qué decirle para humillarla. Pero también conocer a una persona es saber qué decirle para consolarlo, qué decirle para ayudarlo, qué decirle para levantarlo. Antes de que sea tarde, yo les pido que tomemos conciencia de que el conocimiento es poder. Y tomemos conciencia entonces de que al darnos a conocer estamos otorgándole poder a otras personas sobre nosotros. Pero que esa es la única manera de vivir. Ha salido en las noticias ayer y hoy el caso extraño de un ser humano que sobrevivió bajo la nieve desde el día 19 de diciembre. Se trata de un hombre en Suecia. Ustedes saben que Suecia está bastante al norte y parte del país se encuentra dentro del círculo polar ártico. Durante días enteros la temperatura, que ustedes saben que ha estado muy fuerte el invierno allá, aquí al contrario ha estado bastante suave. Durante bastantes días la temperatura permanece o ha permanecido a menos 20 grados centígrados. Este hombre estaba en su automóvil, fue atrapado por la nieve, él tenía un saco de dormir, un sleeping bag, y se metió en su sleeping bag, fue sepultado por la nieve y ha permanecido entonces más de un mes en un estado de semi-inconsciencia, metido en su automóvil bajo la nieve. A raíz de ese fenómeno extraño de supervivencia, han preguntado a varios médicos cómo es eso posible. Hay varias cosas que ayudan. Algunos científicos llegaron a sugerir que este hombre había entrado en un estado semejante a la hibernación, pero eso no está documentado en seres humanos y se sabe que el ser humano, el organismo humano, no está preparado para ese tipo de sueño invernal. Parece que lo que sucede es que si una persona está relativamente bien de salud y si tiene más o menos grasa corporal, es la importancia de ser un poco gordo, puede sobrevivir en un estado de casi total inactividad, como era este hombre metido en su automóvil, puede sobrevivir durante semanas enteras tomando agua. Agua que existía pues por lo de la nieve. Bueno, es un caso extraño desde el punto de vista fisiológico, un caso rarísimo de supervivencia, pero un caso que además abre muchas otras puertas. ¿Cómo es que alguien se puede desaparecer y nadie pregunta por él? Desapareció el 19 de diciembre. Estamos hablando de casi dos meses sepultado en la nieve. Nadie pregunta por él. La persona que lo descubrió, lo que vio fue un carro sepultado en la nieve, pero parte de la nieve había caído y se veía pues que había un automóvil ahí Y se acercó a mirar el automóvil un poco por curiosidad, un transeúnte. Y cuando empieza a quitar la nieve, descubre que hay movimiento dentro del automóvil. Había alguien, un ser humano vivo ahí. Luego vinieron pues ya las comisiones de rescate, lo llevaron al hospital. El proceso de recuperación de tanta hambre es muy delicado. Ustedes saben que una persona que ha padecido tantísima hambre no puede comer normalmente. Tiene que empezar por recibir un poco de líquido con algo de suero fisiológico. Pero por supuesto los médicos saben cómo tratar eso. Y lo más posible es que este hombre vuelva a su vida normal. Pero su vida normal es un desastre. No tiene a nadie. No tiene familia. No tiene amigos. Lo único que tenía era una novia o algo parecido. Pero él quedó sin empleo, quedó lleno de deudas, debe decenas de miles de dólares, traducido eso a dinero de este país. Y ese es este ser humano, su vida normal es estar sepultado, no por la nieve, sino por el olvido. Así vive. Eso tiene que hacernos pensar sobre qué es lo que ha sucedido, qué es lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Las alternativas son o vivir sepultado en el olvido, como este hombre que pasó del olvido a la nieve, o vivir con otras personas, pero al vivir con otras personas te das a conocer y al darte a conocer le das poder. Pues definitivamente hay que quedarse con la segunda. Yo creo que vivir en una tumba de indiferencia y de olvido no es exactamente la manera de pensarse uno mismo en esta tierra. Así pues, el conocimiento da poder, al dejarnos conocer le otorgamos poder a otros y al conocerlos adquirimos poder, pero ese poder no tiene que ser un poder destructor. Si ustedes y yo hacemos un pacto, si hacemos el pacto de que vamos a utilizar el conocimiento para el bien, yo creo que podemos avanzar en esta segunda charla de hoy. Y ese pacto, mis hermanos, es para aprender a conocernos y para aprender a conocer a los demás. Conocer a un ser humano no es fácil. El testimonio emotivo que nos ha regalado Blas hace unos minutos da fe de eso. Pueden pasar muchos años y vivimos con desconocidos. Y grandes áreas, verdaderos océanos de la vida de otras personas permanecen completamente en la incógnita para nosotros. La historia que les estaba recordando de las noticias proviene de Suecia. Pero hay otra historia de un país cercano, de Inglaterra. Sucede que unos vecinos llaman a la policía, ya ustedes saben qué es lo que va a encontrar la policía. Unos vecinos llaman a la policía porque se presentan unos fenómenos extraños en una casa cercana. Animales, y parece que hay un olor extraño. El olor extraño es de un cadáver. Pero el problema o lo extraño no es el cadáver. Lamentablemente cada vez hay más personas que mueren solas. El problema está en que esta persona murió en un tiempo del año supremamente seco. Esto sucedió en Inglaterra. De modo que el cadáver había empezado a momificarse. La persona había muerto sentada en un sofá viendo la televisión. Cuando la policía entró, el cadáver había empezado a momificarse y la televisión seguía encendida. Ese cuadro, yo creo que es demasiado patético, por lo menos para mi pensamiento, para mis ojos. Ahí estaba la televisión enviándole su mensaje a un cadáver que llevaba muchas semanas en proceso de descomposición, pero podríamos decir una descomposición frenada o detenida que iba pues en proceso de momificación. Vivimos muchas veces rodeados de desconocidos. Obviamente el caso de este señor sueco y el caso de este otro inglés son casos completamente extremos. Pero tenemos que preguntarnos quién está muriendo cerca de nosotros, porque esos casos también se dan. Por favor, tengan presente que hay una epidemia de suicidios en el mundo entero. Y el común denominador es que la gente dice, no entiendo cómo pudo hacerlo, me parecía una persona normal. Esto no es una situación que se esté dando únicamente en países ricos o en países llamados desarrollados. También en mi país sucede continuamente. El hijo del fundador de una prestigiosa institución universitaria en Colombia, por respeto a la familia, no la mencionamos, cometió suicidio. Y cualquiera diría, pero ¿qué motivo puede tener? Eso es lo grave, muchas veces no se sabe el motivo. ¿Qué es conocer a una persona? ¿Qué es llegar a conocer el corazón de una persona? Hay una serie de preguntas que pueden orientarnos. Y esas preguntas yo quisiera que ustedes las tuvieran presentes, no para que las digan como si se tratara de una entrevista para la televisión. Ténganlas presentes, por favor, y ténganlas vivas, porque de una manera o de otra, con otras palabras o como sea, hay que lograr que esas preguntas aparezcan en nuestros diálogos. Y esas preguntas tienen que ver con qué, con el pasado, el presente y el futuro. Tienen que ver con los orígenes, los dolores, las heridas, los temores, las esperanzas, los sueños, los secretos. Esta lista es la lista tal vez más importante en el conocimiento de otra persona. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus gustos? ¿Cuáles son tus temores? ¿Cuáles son tus alegrías? Llegar a conocer verdaderamente en dónde está la alegría, en dónde está la esperanza, en dónde está la herida del hermano o de la hermana. Eso es llegar a conocer a la otra persona. Pero eso es carne viva. Y por eso tenemos que acercarnos a esa carne viva, a ese corazón. Tenemos que acercarnos como Moisés ante la zarza ardiendo, con los pies descalzos. La tierra que pisas es santa, le dijo Dios a Moisés. Acércate al corazón de tu esposa como si te acercaras al Santísimo Sacramento. Fíjate cómo se enlaza este tema con el anterior del respeto. No puedes llegar al corazón de tu hijo, no puedes llegar al corazón de tu esposo, no puedes llegar al corazón de tu abuelo o de tu abuela simplemente pisando fuerte, reclamando. Es necesario llegar con pies descalzos. Es necesario tener momentos en que nos acerquemos con un respeto inmenso, con un cariño, con una gran capacidad de escucha. Y por eso es tan grave creer que ya conocemos a las personas. Por favor, cuando tú dices, yo ya lo conozco, estás invadiendo a esa persona. Estás diciendo, ya te agoté. Ya no existe un misterio en ti. Por favor, hay que evitar ese lenguaje a toda costa, entre otras cosas, porque no es cierto. La única manera de acercarse al corazón humano es acercarse con pies descalzos y con un inmenso, con un infinito respeto. Y esa es la manera como Jesús se ha acercado a nosotros. Y esa es la manera como Jesús nos ha enseñado a tratarnos. Permítanme que recuerde solamente un pasaje del Evangelio. Está tomado del capítulo 8 de San Juan. Es el famoso pasaje de la mujer adúltera. ¿De qué manera tratan ese aspecto de la vida de esta mujer? ¿Cómo lo tratan los demás y cómo lo trata Cristo? Fijémonos en eso. Está Cristo y se acercan algunos que entre empellones traen a una mujer, la traen como un trofeo de caza. ¡La hemos pillado en adulterio! La primera pregunta es, ella no estaba adulterando sola, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con el otro? Entonces, llegan únicamente con la mujer. Y ya eso nos enseña algo. En todo juicio, fíjate la contradicción, en todo juicio suele empezarse por una injusticia. Cuando tomamos a la mujer que ha cometido aborto o que piensa cometerlo y la crucificamos, ¡eres una asesina de bebés! Ella no se embarazó sola. ¿Quién está alrededor de esa situación? Te puedo asegurar que las carencias afectivas, las carencias emocionales, la falta de testimonio, la falta de compañía, la falta de amistad, la falta de catequesis, no se la dio ella misma. Todo pecado es un nudo dentro de una red. A ver si terminamos de entenderlo. Todo pecado es un nudo dentro de una red. Pero nuestra mente gusta de tomar ese nudo y decir, este es el criminal, a la horca con él. Eso nos gusta, porque eso nos hace sentir buenos. Eso nos hace sentir que allá queda el mal y aquí quedamos nosotros bien. La primera lección, mis hermanos, para empezar a conocer a los demás seres humanos, es saber que existe una cosa que se llama tejido social. Y aunque te parezca horrible y te parezca escalofriante y te parezca espantoso, tú y yo estamos en el mismo tejido social donde está el traficante, donde está el que aborta, donde está el que asesina, donde está el terrorista. No nos gusta. No nos gusta. En cambio, nos gusta mucho sentir, yo pertenezco a ese sector limpio y bueno de la sociedad. Lo gracioso es que esto sucede hasta en las circunstancias más humildes. Y no me aguanto la tentación de contarles una historia de mi país. En un pequeño pueblo, que si ustedes lo ven parece ridículo en su tamaño, tenían organizado lo que se llama en mi país las fiestas patronales. Casi todo pueblo tiene la parroquia central y en la parroquia está el patrono. El patrono puede ser San Marcos, Santo Tomás, San Lázaro, el que sea. Y siempre hay unas fiestas patronales en todo pueblo de mi país. Un pueblito humilde. Organizaron las fiestas patronales y resulta que ese año llegó mucha, mucha gente. Pero en ese pueblo ya había gente, fíjate lo que te estoy diciendo, un pueblo humilde, pero ya había gente que se consideraba mejor que todos los otros. Porque eso está en el corazón humano. Es como una especie de necesidad de uno sentir que uno es más, o que uno es más inteligente, o que uno es de mejor cuna, o que uno es de más inteligente, yo no sé. Uno siempre quiere asegurar que uno está en la parte de arriba. Y resulta que le comenta una señora a otra, ¿cómo vino de gente este año? Y responde la aludida, bueno, gente, que se diga gente, unos pocos, el resto pueblo. Eso está en el corazón humano. Estar haciendo esas segregaciones. Entonces, fíjate, para nosotros es siempre muy cómodo eso. Y lo repetimos en el matrimonio. ¿Tú has visto cuando llega una pareja a hacer consejería matrimonial? Eso es siempre lo mismo. Parecen dos niños de kinder.
Es que ella me dijo y entonces después ella me repitió y después ella... No, no, porque él me dijo y entonces fue él. No, porque fue ella, porque fue él.
Eso que está en el corazón humano, esa necesidad de sentir yo soy el bueno, eso cuando se aplica a la microsociedad, que es el matrimonio, ¿en qué se convierte? En que el malo tiene que ser él. Porque yo soy buena, él tiene que ser el malo. No, yo no soy el malo, yo soy el bueno. O por lo menos, no soy tan malo. Entonces fíjate a dónde llega el problema. Pero sigamos con la historia de aquella adúltera. Estos han recortado, del tejido social han recortado un nudo putrefacto. He aquí a esta adúltera. Hemos logrado encapsular el mal del universo en cuerpo de mujer. Aquí está y está listo para ser extirpado este tumor. Vamos a salir de ese tumor repugnante. ¿Tú qué dices, Jesús? ¿Y qué es lo primero que les recuerda a Jesús? Que ellos son parte de un tejido. Que la enfermedad la tenemos todos. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Cuando la mujer queda sola, observemos el trato de Jesús. Nadie te ha condenado, mujer. Nadie, Señor, responde ella. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. No se puede tener más respeto que esas palabras. La ha tratado como una dama. La ha tratado como una princesa. Le ha dado el consejo saludable. La ha respetado en su dignidad. La ha puesto en camino de recuperar todo lo que puede ser. Eso es tratar a una persona. Ese es el corazón que necesitamos en la familia, en la pareja. Mira esa manera de tratar de Cristo. Con cuánta discreción, con cuánta suavidad, con cuánta mansedumbre, pero también con cuánta claridad le hace ver, eso te hace daño. La pone en la ruta de recuperar su dignidad, respeta su camino, la ayuda, la cuida, la defiende. Jesús nos está mostrando cómo se conoce a un ser humano. Jesús nos está mostrando cómo se le hace bien al ser humano. Entonces la primera condición es, somos del mismo tejido. Yo digo, cuando los matrimonios tienen problemas, ¿cómo se sabe si va a haber una solución? Es muy difícil saberlo, por supuesto, pero una señal muy buena es cuando cada uno está dispuesto a reconocer que tiene una parte de responsabilidad. Y cada uno entonces admite que tiene algo en lo que puede apoyar. Cuando ese paso se da, yo creo que ahí hay una esperanza. Y ahí terminamos la introducción de este tema. Lo primero es darnos cuenta de que el conocimiento otorga un poder, que convivir en sociedad necesariamente implica darle ese poder a otros, y que ese hecho nos obliga a todos a tener una actitud de reverencia, reverencia frente al hermano. Hay una historia que le escuché a mi provincial, y con eso cerramos la primera parte de esta charla. Una historia que le escuché a mi actual provincial sobre un problema que había en un convento. En un cierto convento Es que la convivencia es difícil en todas partes. Ustedes no vayan a creer que únicamente en los matrimonios, no, en todas partes es difícil convivir con otros seres humanos. Porque la gente no es lógica como sí soy lógico yo. Claro, cada uno tiene su cabeza y cada uno sabe lo que es lógico. Es que es obvio. Es que ¿a quién se le ocurre? Esas son las palabras que destruyen los matrimonios. Receta para destruir un matrimonio en 2-3 meses. Empiece a utilizar la palabra es obvio. ¿A quién se le ocurre? Eso ahí se, con eso ya se acaba fácilmente el matrimonio. Porque la palabra es obvio quiere decir mi única lógica, o mi lógica es la única que vale, ¿no? Mi pensamiento es el único que vale. Bueno, pero voy con la historia del convento. Sucede que había muchos problemas en esta comunidad. Y lo mismo que pasa en los matrimonios, unos acusando a los otros, así estaban las monjitas, dedicadas a pelear. Y entonces la una con la otra, y la una murmura de la otra, y la una le dice a la otra, y bueno, una cosa ahí tan enojosa, tan contradictoria, tan absurda. ¿Para qué se entraron al convento? ¿Para eso? Pues uno le podría preguntar lo mismo a muchas parejas. ¿Usted para qué se casó? Bueno, para tenerla más o menos al alcance. Tenerla cerquita, al alcance. Estaba entonces las monjitas en su peleadera y el obispo tuvo que intervenir, no invertir, sino intervenir. Llegó el obispo allá y ¿qué creen ustedes que pasó? Lo mismo que pasa en las parejas cuando tienen problemas. Ay, es que ella me miró, es que ella me dijo, es que ella hizo ella. ¿Y usted qué opina? No, que es ella. El obispo se dio cuenta que eso no iba para ninguna parte. Entonces la reunió en la capilla. Ellas esperaban que él iba a echar un largo discurso, como siempre se utilizan los discursos, sobre la necesidad de la convivencia, la paz, la reconciliación. No, el obispo llegó allá, no dijo nada, pidió únicamente que le abrieran o le dieran llave del sagrario y sin decir una palabra sacó el Santísimo Sacramento, lo puso en la custodia, lo puso en la mitad. No dijo una palabra. Cuando, claro, estaba el Santísimo ahí, pues ¿qué hicieron las monjitas? Arrodillarse, está el Santísimo, se arrodillan delante de Jesús sacramentado. Mi dulce amor y consuelo, ¿quién te amara tanto que de amor muriera? Ahí estaban todas adorando a Jesús. El obispo se arrodilló también. Todavía sin decir una palabra, se levanta el obispo, saca el Santísimo de la custodia, con delicadeza y amor parte la hostia consagrada y comulga, y luego va pasando y les va dando a las hermanas para que comulguen. Es algo extraño, pero bueno, el obispo lo hizo así. Todas van comulgando. Cuando terminan de comulgar, están todos de pie, está la custodia vacía. Y dice el obispo, creí que se iban a arrodillar unas delante de las otras a adorar el Santísimo. Se quedan extrañadas y no le entienden. Y responde el obispo, ahora el sagrario y custodia eres tú, y eres tú, y eres tú. Y estas no sabían qué hacer ni cómo reaccionar. Soy capaz de adorar a Jesús, soy capaz de reconocer la presencia bendita y sacra de Dios ahí en la custodia y en la hostia. No soy capaz de reconocer el misterio sagrado que hay en la persona que tengo al lado. Ahí está la enseñanza. Entonces, ¿cuál es la manera de conocer a una persona? Esto te va a parecer extraño. ¿Cuál es la manera de conocer a una persona? Venerarla. Reverenciarla. Hay un misterio. Hay un misterio infinito de amor en cada ser humano. Hay una presencia, hay una imagen única de Dios, irrepetible. ¿Cuántas veces nos dijo Juan Pablo II esas palabras? La persona humana es única e irrepetible. Y ahí se fundamenta precisamente el derecho a la vida y a una vida digna en cada ser humano, incluyendo, por supuesto, el feto. Mira, el día que descubres que hay un misterio irrepetible de amor, un misterio irrepetible de sabiduría y de poder en el ser humano, incluyendo la adúltera, incluyendo el publicano, incluyendo el leproso, el día que descubres que hay un misterio venerable, un misterio digno de ser amado, reconocido y venerado, el día que descubres eso, empiezas a acercarte por la senda que es. Y sabes llegar a esa persona. Ese es el camino para buscar, ese es el camino para encontrar a una persona. El camino para llegar al misterio de la persona es saber que el misterio de la persona se hunde en el misterio mismo de Dios. Pero no parece, claro que no parece. Dime qué parecido tiene Dios con ese leproso, maloliente, andrajoso, con esa mirada extraña, mezcla de miedo y rabia. Pero en ese leproso está Dios, está su imagen. Y ese leproso es el que le dice a Cristo, si quieres puedes limpiarme. Y detrás de esos ojos opacos, asustados y suplicantes, está la imagen de Dios. Y detrás de los ojos asustados, arrepentidos, mal pintados de la adúltera, está la imagen de Dios. Y detrás de los ojos asustados, porque el miedo está en todos ellos, de Zaqueo el publicano o de Mateo el publicano, está el misterio de Dios. La única manera de acercarse al ser humano es saber que es sagrado. Es sagrado, es bendito. El obispo quería que estas monjas aprendieran a venerarse. La única manera de tratar al ser humano es venerarlo. Hay un misterio que jamás será mío. A pesar de que el lenguaje del afecto y el lenguaje del sexo a menudo habla de posesión, y por eso, pues espontáneamente, los papás dicen mis hijos, o en la intimidad, tú eres mía, a pesar de ese lenguaje, el buen cristiano lo tiene perfectamente claro, el buen cristiano sabe, este hijo mío, o este esposo mío, o esta hija mía, o esta esposa mía, es de Dios. Cuando tú tomas conciencia de eso, cuando tú miras a esa mujer y tú dices, le pertenece a Dios, la adquirió Dios a precio de su sangre, la ama Dios y tiene un plan para ella, en ese momento tú te sitúas en el ángulo exacto para llegar a conocerla. Cualquier otro ángulo que tú tomes hará de ella un instrumento para algo tuyo. Y esa es la destrucción de la dignidad humana. Ah, esta me sirve para. El uso instrumental del ser humano es lo característico precisamente del adulterio, es lo característico de la pornografía, es lo característico de la esclavitud, es lo característico de la explotación. El requisito previo para explotar a una persona es no mirarla como persona. Decía Aristóteles refiriéndose, siendo tan grande Aristóteles, ¿no? En otros respectos. Pero Aristóteles decía, refiriéndose a los esclavos, son herramientas con vida. Herramientas con vida. En el momento en el que tú descubres que ese ser humano, que esa esposa tuya, es un maravilloso misterio que le pertenece a Dios y que fue creada por Dios y que Dios tiene un plan para ella. En el momento en el que tú descubres que el misterio de Dios está presente en ese esposo tuyo y que aunque puedas conocerlo en algo, jamás puedes agotar ese misterio. En ese momento empiezas a conocerlo. Entonces, fíjate lo que decíamos sobre el respeto en nuestra charla anterior. El respeto nace de la percepción de la fragilidad desde el amor. Y ahora damos un paso más. El respeto nace de la conciencia de la presencia infinitamente valiosa de Dios en ese otro ser humano. Y en esa conciencia infinita entendemos la manera como Cristo trata incluso a sus verdugos. Padre dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tiene más respeto Jesús por sus verdugos que ellos por él. Ese es Jesús. Ese es el inmenso misterio de Cristo. Entonces, la segunda parte de esta charla, hermanos, es esa idea. Solo desde la veneración, solo desde la conciencia de la realidad intrínsecamente sagrada del corazón humano, sabes situarte frente a ese otro ser humano. Y de aquí viene la tercera parte. ¿Cuál es la actitud que yo tomo frente a los objetos? Aquí, por ejemplo, tengo un objeto. ¿Qué hago yo con el objeto? Lo uso, lo utilizo, dispongo de él. Cuando no lo necesito, lo desecho. Ese es un objeto. ¿Qué hago yo cuando descubro lo que es verdaderamente santo? Cuando descubro lo sagrado, ¿qué hago yo? Mi actitud es distinta. Mi actitud es humilde, respetuosa y esa actitud de escucha. El profeta Samuel fue llamado por Dios, pero Samuel no sabía que era Dios quien lo llamaba. Samuel vivía en la casa del sacerdote Elí. Y creía que era Elí el que lo estaba llamando. Pero no era Elí, sino que era Dios. Elí se dio cuenta de que era Dios quien llamaba al niño Samuel, porque Samuel era niño en aquella época. Y entonces le dijo, mira, la próxima vez que te llamen, responde, habla Señor que tu siervo escucha. La primera actitud frente a lo sagrado es esa. Es una actitud de silencio y una actitud de escucha. ¿Cómo ha de vivir una pareja cristiana? En la mutua veneración. Eso ya suena como a fantasía, ¿no? Pero esa es la manera de vivir. En la mutua veneración. Eso significa que ese sentimiento tiene que impregnarlo todo. También la intimidad. ¿Cuál es la manera correcta de hacer el amor? ¿Cuál es la manera correcta de tener sexo? Desde la veneración. Desde la veneración. Y mucha gente se va a extrañar y dice, no, 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 padre, espere un momentico, ubiquémonos. La religión para otras horas del día. Ya en ese momento uno se vuelve un bestia. No. No. El cristiano no se vuelve un bestia. Ni una bestia. El cristiano también en la intimidad más profunda está celebrando el misterio de un amor. Tengo un amigo español, laico, o sea que no es el padre Antonio, con el que también somos amigos. Tengo un amigo español que tiene una frase muy bonita de cariño para su esposa. Dice, cuando él pone su biografía, dice, bueno, pone su nombre y tal, y dice, tengo una esposa mucho mejor de la que merezco. Bonito, bonito. Yo no sé si ella diría lo mismo. Esa ya es otra pregunta. Pero la idea es esa. La idea es, cuando tú sientes, qué gran mujer la que tengo aquí en mi casa. Qué hermoso que ella esté aquí, aquí. Eso es venerar. Y ella, lo mismo. Entonces, el misterio de la intimidad se vuelve una liturgia. Se vuelve una liturgia. Porque esa mujer la trajo Dios a tu vida. Así piensa el creyente. Al que no tiene fe, ¿qué le queda? Ya dijimos, ¿no? Acrobacias y pastillas. Eso es lo único que le queda al que no tiene fe. Hasta que se hastíe, hasta que le coja repugnancia a ese plato repetido. Y entonces dice, ya cámbienme de plato. La siguiente, ese es el pensamiento del pagano. Ese es el pensamiento del que no conoce a Dios. Y por eso necesita que le estén cambiando el plato. Porque en realidad nunca se sacia, porque en realidad permanece vacío y muerto. Pero el otro no, el creyente no. El creyente celebra el amor. ¿Qué tal eso? Ah, para los que escriben libros, porque yo me imagino que no solo Blas escribe libros, sino otros. El sexo es la celebración del amor. Ese es el sexo, es la liturgia del amor, ese es el sexo. Y yo le quiero pedir a todos, pero especialmente a los jóvenes, que no bajen ese estándar. Por favor, sepan reconocer lo que significa el sexo. ¿Sabe cómo llama la Biblia tener sexo? La Biblia no habla de tener sexo, ni habla de hacer el amor, la Biblia habla de conoció a su mujer. Verbo conocer. El supremo conocimiento es el conocimiento de la intimidad. Ese es el verdadero conocer. Porque es ahí donde se celebra lo más íntimo, no solo en la desnudez de las ropas, sino en la desnudez de las defensas, de los prejuicios. O sea que para tener verdadera intimidad, no hay que desnudar únicamente el cuerpo, hay que desnudar el alma. Eso es vivir el sexo desde la veneración. Entonces imagínate, si no lo has vivido, ojalá lo hayas vivido, pero si no lo has vivido, por lo menos imagina lo que es eso. Y por favor, muchachos y muchachas, escúchenme, esto es sexo, esto es sexo. Lo demás no. Lo demás es acrobacia, lo demás es jugar con otro ser humano, jugar con unos sentimientos, para luego terminar diciendo, bueno, te aprovechaste de mí, pero en compensación me aproveché de ti, adiós. Eso es lo único que queda de muchas relaciones hoy. ¿Quién se aprovechó más del otro? Nunca lo sabremos. Adiós. Necesito encontrar otro plato. Esa es la única despedida. Muchachos, ustedes se merecen algo mejor. Mis niñas, ustedes se merecen algo mejor. No se contenten con esa versión empobrecida del sexo. No se contenten con el ejercicio fisiológico para luego terminar diciendo, bueno, tú seguirás con otra, yo seguiré con otro. Aunque en las actuales circunstancias toca decir, tú seguirás con otra guión otro, yo seguiré con otro guión otra. A ver, cuando ya se haya acabado pues todo este ejercicio, cuando ya me haya hastiado de todo el plato femenino, pues vamos con el plato masculino, a ver. Esa no puede ser tu vida sexual. Lo más profundo y lo más bello del lenguaje de tu cuerpo lo vas a someter a eso. Lo vas a envilecer de esa manera. No, tiene que ser una liturgia. Ese es el verdadero conocimiento, según la Biblia. Y conoció a su mujer. Entonces, antes decíamos en nuestra primera charla, hay muchos que han engendrado hijos y no se han dado un abrazo, ¿no? Bueno, ahora tenemos que decir, hay muchos que han engendrado un hijo y nunca han tenido una liturgia, liturgia de sexo. Así hay que vivirlo. Y estas cosas, ¿por qué hay que predicarlas en una iglesia católica y por qué tiene que decirlas un sacerdote? Le digo, ¿por qué? Porque si no lo digo yo, usted lo va a buscar en el sexo tántrico. Si no sabe lo que es eso, puede morirse tranquilo sin saberlo. Claro, se vive la sexualidad de una manera tan ruda, tan baja, tan vulgar, tan triste, que la gente misma, aunque no sepa esto que estamos compartiendo aquí, busca, no, eso debe tener otras dimensiones. Y entonces se ponen a hacer experimentos de sexualidad oriental, será, a ver si las energías o no sé qué. No tienes que irte lejos. El sacramento del matrimonio es tu respuesta. Pero es que el sacramento del matrimonio no es únicamente la ceremonia, donde a veces la gente no sabe ni lo que está diciendo. El sacramento del matrimonio es para vivirlo todos los días y tiene su expresión privilegiada en esos momentos de intimidad. Esa es su expresión privilegiada. Y ahí se celebra, y se celebra desde la veneración. Entonces tú celebras, tú veneras ese cuerpo, como veneras ese corazón, como respetas esa intimidad. Lo demás, ¿sabe qué nombre tiene? Me da vergüenza decirlo en público. Se llama una violación legal. Y hay muchos matrimonios donde lo que está sucediendo no es sexo, sino violación legal. ¿Por qué digo legal? Porque no se puede presentar una denuncia en una corte por eso. ¿Pero por qué violación? Porque no fue la invitación de yo te recibo o tú me recibes, sino fue la invasión. Fue una invasión. Así no puede seguir siendo. Y la solución que dan algunas feministas, ¿cuál es? Pues si ellos son así, vuélvase usted peor entonces. La gran solución, la gran inteligencia de mucha feminista. Volver a las mujeres peor que los hombres. No. La verdadera solución es que hombres y mujeres tenemos que aprender a mirar a nuestros hermanos como dones de Dios, como regalos de lo alto, regalos venerados y venerables. Cuando se empieza a entrar, cuando se entra en esa dimensión, la vida es otra cosa. Porque el puro ejercicio fisiológico fastidia. En cambio, el sentimiento de gratitud y de don no se acaba jamás. Receta entonces, tú quieres una vida sexual plena, duradera, feliz, satisfactoria. ¡Vuélvete católico! ¡Vuélvete plenamente católico! Esa es la respuesta. Las acrobacias no sirven. ¿Por qué? Yo les voy a decir, esto se lo estoy diciendo en serio, ¿por qué no sirven las acrobacias y por qué no sirven las píldoras y por qué no sirven ese tipo de cosas? No sirven, ¿qué quiero decir con que no sirven? Con que no está ahí el centro de la situación. ¿Por qué? Porque supongamos que tú entrenas todas las acrobacias y que todo resulta según lo planeado y según el manual. Las acrobacias despiertan la imaginación y siempre dejan una pregunta. Bueno, ¿y cómo sería? A ver, ¿qué tal que no fuera así, sino fuera más bien asá? Pero yo creo que hasta allá, si no va a alcanzar esta dama, toca otra. Toca otra. Claro. Óiganme bien, sobre todo las niñas, las jovencitas que están aquí, que son muy amadas de Dios. ¿Cómo es de importante que nuestros jóvenes se sientan amados de Dios y sientan que sus cuerpos son santos y son valiosos? Óiganme esto que les voy a decir, jovencitas. Miren, ustedes jamás piensen que con la sola fuerza del placer o de la atracción van a retener a un hombre. Cuanto más ustedes se metan en ese camino de que soy más bonita, soy más atractiva, más bonita, lo único que hacen es acelerar la imaginación de ese hombre para decir cómo sería una que realmente fuera. Ese camino no sirve. Si usted quiere una vida de intimidad, una vida de conocimiento mutuo que realmente valga la pena, el camino es el camino del respeto, de la veneración, de la gratitud. Las grandes insatisfacciones nos quieren vender la idea de que las grandes insatisfacciones son insatisfacciones en el placer. No es cierto. Las grandes insatisfacciones son insatisfacciones en la valoración. Caballeros, reciban esta recomendación de un célibe. Caballeros casados, para hacer feliz a su mujer, a su esposa, el principal elemento, el principal recurso, son sus palabras. Por ahí empieza. Las mujeres en general son muy comprensivas con otros aspectos. Que el hombre pues está como menos atlético, menos flexible, por no decir calvo, barrigón y feo. La mujer es tolerante con ese aspecto. Eso no es lo que, pues claro, que siempre le gustaría que usted pudiera conservar un poco más de esa figura, ese cuerpo piscinero que tenía. Pero eso no es, en la escala de valoración de la mujer, eso no es ni lo primero, ni lo segundo, ni lo tercero. Lo realmente importante está en la conversación, está en la palabra, está en eso que crea el puente. Eso es lo fundamental. Está ahí. Está ahí. Bueno, terminemos. Un último punto en esto del conocernos. En esto de llegar a conocer a las personas, de conocerse como parejas, de conocerse como familias. Nuestra última parte tiene que ver con ese verbo tan importante, el verbo escuchar. ¿Cuál será la cualidad más útil cuando se trata de la vida de familia a la luz de lo que hemos dicho? Mira, hay una rara cualidad que tiene que ver con el saber escuchar, pero es más que saber escuchar. Yo no le conozco una palabra que condense todo lo que quiero decir, pero vamos a describirlo. Poner a las personas a que hablen de sí mismas. Esa es una habilidad, skill. Esa es una habilidad. Esa es una virtud supremamente importante. Y esa virtud nace de lo que hemos dicho, de esa posición de respeto, de veneración. Si tú logras que una persona hable 5, 10, 15 minutos de sí misma, tú tienes uno de los ingredientes más importantes para que tu matrimonio funcione, para que tus hijos queden bien educados, para que haya armonía en tu casa. Solo se necesita eso, humanamente hablando. Solo se necesita eso. Pero nosotros cometemos tantos errores a la hora de escuchar a la gente. Cometemos tantos errores. Te lo voy a describir de esta manera. La palabra es como una plantita que está germinando. Y es tan lamentable y es tan frecuente que pisoteamos esa plantita. Tu hijo, porque no todo ha de quedar en el tema de la pareja. Tu hijo se acerca, resulta que a tu hijo le gusta la música, está aprendiendo a tocar guitarra, está tocando guitarra eléctrica. A ti no te llama la atención la guitarra eléctrica, te fastidia todo lo que tiene que ver con eso. Tu hijo se acerca y te dice: pude hacer el acorde. Tú ni sabes qué es un acorde. Y él hace, tu hijo hace un ruido que él llama acorde. Bueno, ya sabes, termina de ensayar allá en tu cuarto. ¿Qué se perdió con ese comentario? Solo Dios lo sabe. ¿Quiere decir que uno tiene que estar de acuerdo con todo? No. Óyeme lo que voy a decir. Quiere decir que en tu tiempo, vamos a decir que tu tiempo con tu hijo es un 100%, ¿cierto? Tienes un... Las horas que tú le das a tu hijo en la semana son, por ejemplo, 4 horas. A esas 4 horas las vamos a llamar el 100%. Óyeme solo este consejo de una persona que ha visto muchos matrimonios, que ha visto muchas familias, muchas felices y muchas, muchas infelices. Óyeme solo esto. Del 100% del tiempo que tú tienes con tu hijo, separa por lo menos una tercera parte o por lo menos un 30% en donde no vas a juzgar. Estoy de acuerdo en que como educador que eres, porque tú eres educador de tu hijo, tú tienes que opinar, ¿cierto?, sobre algunas cosas. Ahí estamos de acuerdo. Yo lo que te estoy pidiendo para que nos entendamos bien es que no estés criticando todo, ¿sí me explico? No todo. Digamos que un 70% vas a ser el consejero, el profesor, el instructor, el tutor, el que da órdenes, el que dice, el que dispone, el que instruye. ¡70! Pero por favor reserva siquiera un 30% en donde tú simplemente oyes, aprendes, recibes. Por favor, haz ese ejercicio. Antes de que sea tarde, haz ese ejercicio. Toma el porcentaje de tiempo que tú le gastas a tu esposo. De ese 100% que tú le gastas a tu esposo, reserva por lo menos un 30% en donde sea simplemente oírlo a él. Lo que él piensa, lo que él dice. Yo sé lo que muchas esposas van a decir, pero no hay que se quede callado. No hay que se quede callado. Entonces, ¿qué pasa? Entonces la mujer, inmediatamente, como acaba de suceder, dice, se queda callado. Eso es verdad. Pero ¿no han notado que por las mañanas el que primero canta es el gallo? Y se ha estudiado por qué, ya se sabe. ¿Por qué el gallo canta temprano en la mañana? Porque quiere alcanzar a decir algo. Antes de que se despierte. Entonces vamos a ponerle título a otro libro. Un libro se llamaba Sexo como celebración del amor. Vamos a ponerle título a otro libro. Ese otro libro se llama ¿Cómo hacer hablar a un hombre? ¡Nos volvemos ricos! ¿Cómo hacer hablar a un hombre? Ese libro trae un pequeño apéndice que se llama ¿Cómo callar a una mujer? No. No, mentiras. Hay que entender que el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer trabajan de maneras distintas. Sí, hay que, son dos cerebros muy diferentes. Como la mujer en general tiene una mayor capacidad comunicativa en muchos aspectos, la mujer tiende a pensar que el hombre se puede y se debe comunicar con ella como ella se comunica con él. Entonces, ¿cuáles son las típicas quejas de las mujeres con respecto a la comunicación de los hombres? Las mujeres esperan que los hombres den detalles, que describan de manera detallada y que además cuenten qué iban sintiendo y de quién se acordaron y con quién conectaron cada cosa del día. Yo lo puedo decir porque tengo amigas, tengo buenas amigas, y este ha sido motivo de dificultad con mis buenas amigas. Por ejemplo, si tengo una conversación telefónica esta noche, hablo con alguna de mis amigas. ¿Cómo te ha ido, Fray? Bien, estamos en la misión en Bernardsville, las cosas van bien. No, pero ¿qué han hecho? ¿Cómo fue? Tuvimos 3 predicaciones, asistió bastante gente, creo que la gente estaba como contenta. Ah, bueno, pero ¿y qué más? De esa pregunta en adelante, yo siento que es aburrido entrar en detalles. Y ahí es donde está el misterio. ¿Por qué a las mujeres les gustan los detalles? Mientras que a los hombres, cuando describen su propio mundo, a los hombres les gustan detalles de otras cosas. Pero ¿por qué el hombre al describir su propio mundo, en general, hay excepciones, ¿no? Porque en todo hay excepciones. Pero en general a los hombres no nos gusta entrar en detalles, ni qué fue lo que hice después de qué fue lo que hice y qué fue lo que sentí, de quién me acordé y con qué conecté y entonces me acordé de ti, no sé qué. ¿Por qué a los hombres eso no nos llama la atención en general, mientras que a las mujeres sí? Bueno, resumiendo, eso tiene explicaciones incluso biológicas. Resulta que el cerebro de la mujer está mucho más conectado que el cerebro del hombre. Nuestros cerebros, los de los varones, son cerebros desconectados, bastante desconectados, incluso en términos de los hemisferios. Hay una cosa que se llama el cuerpo calloso, que es el que une los dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Y el cuerpo calloso es mucho más amplio, mucho más denso, mucho más nutrido en la mujer. Eso significa que las mujeres relacionan todo con todo. Entonces las mujeres están continuamente conectando lo intelectual con lo emocional, el pasado con el presente, lo que está cerca con lo que está lejos, lo que tú me dijiste con lo que me dijo la otra amiga, y todo eso queda relacionado ¿con qué? Con que hace 12 años tú me lastimaste. A las mujeres no se les olvida, lo que tiene un impacto emocional no se les olvida. No se les olvida, ni lo bueno ni lo malo. No se les olvida. A los hombres sí se nos olvida con facilidad tanto lo bueno como lo malo. Entonces la mujer se acuerda que hace 28 años fue cuando tú me regalaste la primera chocolatina, pero ya veo que se te olvidó, ya veo que yo no soy importante para ti, ya veo que no se... ¡Deje molestar! Y El cerebro de la mujer conecta todo con todo. Eso es una virtud para muchas cosas. Por eso las mujeres, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la crianza de niños pequeños, tienen unas capacidades que se las ha dado la madre naturaleza, o si lo decimos mejor, Dios. Porque resulta que cuando se trata de educar niños pequeños, efectivamente eso de conectar todo con todo permite a la mujer pensar en muchísimas cosas al tiempo. Ya llega la fecha de las vacunas y además hay que preparar esto y además hay que cambiar esto y además hay que hablar con esto y además hay que hacerlo de más allá. Y eso se llama procesamiento paralelo. Y las mujeres son expertas en procesamiento paralelo. Los hombres, en cambio, tenemos un cerebro menos conectado que, por lo tanto, lo que hace es concentrarse en objetivos. Por ejemplo, la rubia esa. Por ejemplo, ese trabajo. Por ejemplo, así funciona el hombre. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el proceso de comunicación va a fracasar si tú esperas que tu hombre obre como una mujer. Así no va a funcionar. Antes hicimos un comentario para que los hombres supieran cómo tener una vida plena en la intimidad, bueno, hombres y mujeres. Ahora tenemos que hacer un comentario para las mujeres. La mejor manera de llegar al corazón de un hombre no es a través de sus sentimientos, sino a través de sus acciones. Una pregunta que deja desconcertados a muchos hombres es: ¿y cómo te sentiste? No, pues bien, normal. Y eso exaspera horriblemente a las mujeres, horrible. ¿Cómo te sentiste? Normal, pero ¿normal bien o normal mal? No, normal, normal. Me sentí, o sea, ¿cómo quieres que me sienta? Pues no, me sentí pues un poco como mal eso, pero tampoco es de darle tanta importancia. Pero ¿no viste que ese jefe lo que en realidad quiere es esto? Y él lo que está buscando es esto. Ay, esas son películas que tú te haces en esa cabeza, tú estás pensando, que estás suponiendo que no. Las mujeres aciertan en muchas de sus suposiciones y fallan en unas cuantas. Eso no tiene nada de mágico ni de sexto sentido. Se llama simplemente inteligencia emocional y está muchísimo más desarrollado en la mayor parte de las mujeres que en los hombres. ¿Se puede desarrollar la inteligencia emocional? Sí, se puede desarrollar. ¿Cómo se desarrolla? Mire, usted consigue unas agujas grandes, se pone a tejer. Se puede desarrollar. La inteligencia emocional se puede desarrollar, sí se puede desarrollar. Pero requiere eso, ponerle mucha atención al otro ser humano. Ver qué le afecta. Entonces, la manera de entablar una conversación con tu hombre, esa expresión suena como rara, con tu hombre, la manera de entablar una conversación es: aprende a interesarte en sus acciones, en sus propósitos. Descubre en cuál de esos objetivos, deseablemente ningún objetivo que ponga en peligro la estabilidad del matrimonio, por supuesto, pero en cuál de esos objetivos está él, y aprende a hacer preguntas que tengan que ver con ese objetivo. Por ahí funcionan las cosas. Yo no sé si esta conferencia luego la oigan algunas de mis amistades, pero una cosa que a mí me llama la atención es que las preguntas que realmente uno quisiera que le hicieran, esas preguntas no las hacen. Y las preguntas que uno quisiera que le hicieran es ¿cuál? Pues que uno quiere construir algo, que uno quiere lograr algo. A mí no me interesa tanto, no sé qué piensen las mujeres de esto que voy a decir, pero lo digo con toda sinceridad. Mire, a mí no me interesa tanto si me sentí muy bien o si me sentí muy mal, o si me miraron muy bonito, me miraron muy feo, si me aceptaron, me comprendieron, me rechazaron. Esas no son mis prioridades. Mis prioridades son qué se está logrando y qué se está construyendo y qué tan cerca estoy de un objetivo. Pero para muchas mujeres eso es muy difícil de adaptar a su lenguaje, porque ellas están demasiado atentas a qué es lo que está sucediendo en cada momento y en las interacciones. Y desde pequeñas las mujeres se acostumbran a eso. Ustedes miren a las niñas, por ejemplo, en un colegio típico, las niñas, ¿qué hacen? Las niñas forman circulitos, 4 o 5 niñas, 4, 5, 6 niñas, y se miran las unas a las otras, y empiezan a reír todas al tiempo, se ríen todas. Las niñas se acostumbran a eso, a mirar cómo reacciona la otra. Por ejemplo, si se dice algo simpática y todas mis amigas sonrieron, pues yo, ¿por qué no sonreí? ¿De qué me estoy perdiendo? Espérate, ¿esto cómo es? Desde niñas tienen ese entrenamiento. Mientras las niñas están así aprendiendo a mirar ojos y a leer miradas y a leer sonrisas y a leer gestos, es un entrenamiento que es varias horas al día, todos los días, claro. Una niña, se dice que una niña a los 16 años tiene su estatura emocional casi completa, a los 16 años. En cambio, ¿qué están haciendo los niños? Mientras las niñas están en esas clases de lectura de mirada, porque eso es lo que hacen las niñas, ¿no? Cuando tú le preguntes a tu hija, hija, ¿qué aprendiste hoy? Estoy en lectura de mirada, capítulo 28, mamá. En esas se la pasan. Mientras las niñas están leyendo miradas, leyendo sonrisas, aprendiendo gestos, posición corporal, lenguaje corporal, de modo que una muchachita a los 11 años sabe más que cualquiera de los tipos que está aquí. Incluyéndome, por supuesto. Mientras las niñas están en ese entrenamiento, ¿en qué están los niños? Mirando un balón, el balón bajó, el balón subió. Claro, luego todo lo redondo. El balón. La manera de entrar en el lenguaje de un hombre es descubrir cuáles son sus metas, las que le interesan en su corazón, las que lo hacen feliz a él. Pero yo sé que lo que van a decir las mujeres, pero es que para mí mi meta es mi familia. Yo no sé cómo decirle esto sin que usted llore, señora. Pero le voy a decir algo. Para su esposo, la familia es lo que protege la meta, no es la meta, lo dije. Así como se oye. Para una mujer, tener una familia bonita, una familia unida, una familia feliz, ya estoy feliz, ya con eso se logró todo. Para el hombre no, para el hombre esa es la protección, el contexto, el ambiente deseable, pero para lograr algo más. Uy, eso hace sufrir mucho a las mujeres. Hay mujeres que en ese momento se salen del retiro y no vuelven a Bernardsville. Eso es muy duro, porque las mujeres creen y esperan secretamente en su corazón, y eso no lo dicen a nadie, pero se ha llegado a saber. Las mujeres no lo dicen, pero las mujeres secretamente esperan que su hombre sea como ellas, que también el hombre pueda decir, sí, sí, para mí, mi único objetivo es una familia feliz. No. El objetivo de un hombre es, tengo una familia feliz y así, arropado en una familia feliz, me siento bien para. Por eso la Biblia, que es tan perfecta, describe el papel de la mujer, y esto es lo que las feministas detestan y les da convulsiones, es, mire, que la mujer es compañía. Así se describe a la mujer en el Génesis. Claro, la mujer es compañía. ¿Qué quiere decir eso? Que desde el principio la meta es diferente. Desde el principio es diferente. Si la mujer se siente plenamente realizada como esposa, como mamá, se siente contenta, las cosas funcionan bien, ya, está bien. El hombre no. El hombre sabe que necesita a su esposa, que necesita a su familia, que necesita a su hogar, Claro que lo necesita. Y no es bueno que el hombre esté solo. Otro día explicamos el caso de los célibes. No es bueno que el hombre esté solo. Él necesita. Necesita a su esposa, necesita su hogar, claro. Pero la necesita para avanzar hacia donde quiere avanzar, para lograr lo que quiere lograr. Si la esposa hace un reacomodo del lóbulo parietal, de modo tal que pueda percibir ese aspecto del esposo, entonces ahí es donde ella se vuelve compañía. Y mientras tanto, ¿cuál sería la recomendación para los hombres con respecto a las mujeres? Porque esta fue de las mujeres hacia los hombres. ¿Qué le podemos recomendar al esposo para que pueda entrar en esa dimensión de la esposa? Mira, lo mejor, estamos hablando aquí no de cualquier hombre y cualquier mujer, sino de un hombre y una mujer que forman pareja y que forman familia. Lo mejor y lo que más funciona para que tú puedas ubicarte mejor en el mundo emocional de tu esposa, o sea, para que tengas el mapa del mundo emocional de tu esposa, lo mejor que yo he visto es recorre con amor y con empatía el camino que ustedes han hecho. Es decir, muchas conversaciones, las conversaciones que te ayudan más a conocer el corazón de ella, son las que tienen que ver con el camino que ustedes han recorrido, incluyendo, pero no quedándose en las dificultades. Esa historia, que es la historia de ustedes, es la historia que mejor te puede contar en dónde está el corazón de ella, dónde están las preguntas que dijimos al principio, los miedos, los proyectos, los sueños, los temores, todo aquello. Quedémonos con esas recomendaciones. Entendamos que somos distintos, así nos quiso Dios. Eso viene de Dios. Y entendamos que en medio de esa diferencia hay unas posibilidades hermosas de comunicación y de mutua veneración. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.